Creo que vamos a hacer un saludo también antes de comenzar, porque ya los veo más relajados, ya cuando se saludan, ¿no? Pero gloria al Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias a Romanos, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y sí, tuvimos un tiempo de alabanza, de oración un poco más corto de lo usual hoy, para así tener un poquito de tiempo también al final, después del servicio, tener un poquito de coinonía, ¿verdad? Compañerismo, tomar cafecito, pan, antes de irnos para el parque. Yo me voy a ir a cambiar a la casa, no voy a ir así, ¿ok? Voy a ir en chores ya listo para el bautismo. Romanos capítulo 10. ¿Amén? ¿Estamos todos ahí? Menos yo. Ahí estamos. Romanos 10. No sé si habrán visto en las noticias algo muy interesante que sucedió esta semana. Con este del nuevo telescopio James Webb. ¿Han oído ese nuevo telescopio? Bueno, este nuevo telescopio no solamente es más avanzado que el que tenían antes, que es el Hubble. Este nuevo telescopio no solo eso, sino que como ven en la foto, quiero mostrarles, está el telescopio Hubble va, gira alrededor de la Tierra, ¿verdad? Pero este nuevo que han puesto, que lo han puesto a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra y gira alrededor del Sol. Este telescopio que costó más de 10 mil millones de dólares le da una nueva perspectiva a la NASA en cuanto al universo observable. Yo les compartí un día de estos jueves en el estudio de Jeremías que los descubrimientos que han, nuevos descubrimientos que han salido de este nuevo telescopio han contradicho esa gran teoría del Big Bang, ¿ok? Por todos estos nuevos descubrimientos. Ya que los de la teoría del Big Bang dicen que el Big Bang sucedió 14 mil millones de años atrás, pero la nueva evidencia que este telescopio, el cual tiene una perspectiva distinta a la que tenía el otro, como también antes los telescopios que están aquí en la Tierra, ¿no? Toda esa evidencia que está saliendo nueva apunta a que la teoría de del Big Bang esté equivocada. Apunta de que hay galaxias que son más de 14 mil millones de años luz, o están así de lejos, ¿no? Y muestran también galaxias que ya están formadas. Entonces contradice y ellos van a tener que cambiar ahora, como lo hacen siempre, van a tener que cambiar su teoría de que ya no fueron casi 14 billones de años, sino que tal vez 24, 30, ¿no? Para acoplarse a los nuevos datos que está dando este telescopio. ¿Alguien vio esta semana lo que sucedió con lo que salió de este telescopio? ¿Lo que sacaron? Bueno, hoy ahora han sacado el siguiente, déjenme enseñárselo. ¿A qué parece eso? Signo de interrogación, ¿no? Y eso me parece gracioso de que este telescopio ahora encuentre estas galaxias que supuestamente son unas cuantas un grupo de galaxias juntas que están formando un signo de interrogación. Se me hace gracioso que es como que el Señor les está diciendo, ¿tienen preguntas? ¿Verdad? ¿Tienen preguntas? Pregúntenme a mí, ¿no? Y por eso, mis hermanos, es que nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿no? Porque en la palabra de Dios encontramos las respuestas de la vida, ¿no? Las respuestas a las preguntas, a muchas preguntas que hay, ¿no? Hermanos, todo lo que el hombre ha creado, la mayoría de los productos que el hombre ha creado, vienen con instrucciones, ¿no? ¿Verdad? Y hay que leer las instrucciones para conocer los aparatos, ¿no? Dispositivos y todo eso. Bueno, el Señor nos ha dado instrucciones a nosotros también en su palabra. ¿Amén? Y por eso es que estudiamos la palabra de Dios y la estudiamos versículo por versículo aquí en Calvary Chapel. ¿Okay? Para tener todo el consejo de Dios, como decía Pablo, ¿no? Por eso lo hacemos, mis hermanos. Y si no encontramos la respuesta a la pregunta que nosotros tenemos, que andamos buscando, hay versículos que nos apuntan a la respuesta. Amén. Por ejemplo, Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Creo que lo puse en la pantalla. ¿O no lo puse? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Hermanos, con tantas maravillas que la NASA observa del universo, ya debería estar la NASA, esa agencia llena de creyentes, ¿no creen ustedes? Con todo lo que es, ellos ven, la grandeza de Dios, ¿no? Cuando nosotros comenzamos este estudio de Romanos, en el capítulo 1, vimos, creo que lo puse en la pantalla, el versículo 19 y el 20 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Así que cuando estén ante Dios y el Señor le pregunte, ¿por qué no creíste? No pueden decir, bueno, no me diste suficiente evidencia, porque la evidencia de la existencia de Dios sobreabunda. Y aquí nos dice, ¿verdad?, que claramente se ve la evidencia del poder de Dios y su deidad. Así es que no tienen excusa. Amén. Buscaban preguntas, buscaban la respuesta en el cielo, buscan la respuesta en el cielo, en el universo, y se encuentran con una pregunta, con un signo de interrogación. Y se me hace muy, muy gracioso eso. Sé que el Señor tiene sentido del humor, ¿verdad? La enseñanza de hoy la hemos titulado El anhelo de mi corazón y mi oración. ¿Okay? Estamos todos ahí en Romanos 10. Vamos a leerlos, nomás vamos a cubrir los primeros tres versículos el día de hoy. Dice así, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ore conmigo. Padre, Señor, te rogamos que en este momento, Dios, abras nuestro entendimiento, Señor, unjas mis labios también, Padre Celestial, Señor, y que tú nos hables a través de tu palabra, a través de este estudio, Señor, en esta tarde, Padre Celestial. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, Padre Celestial, y que estemos atentos, Señor, a tu palabra en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, y su pueblo dice, amén. Encontré un terapista que de todos sus pacientes hizo una lista de 9 cosas que la gente quiere más en la vida, lo que la gente anhela más en la vida. Y según este terapista, las 9 cosas son estas. La primera es ser amado. Ser amado. La segunda es ser comprendido. Tercera es tener power, poder. La siguiente es dar o recibir atención. La siguiente, tener libertad. Ser creativo. Pertenecer a algo. Triunfar en la vida. Y poder conectar con los demás. Esos son los de acuerdo a su experiencia profesional. Pero también hay encuestas, ¿no?, que podemos buscar. Y una de esas encuestas dice que la gente más anhela en la vida es la número 1, es felicidad. ¿Cómo dicen? Felicidad, dinero y amor, ¿no? ¿Cuál es el dicho? Felicidad, salud, riqueza, seguridad, buenas relaciones con familiares y con amigos, un buen trabajo, una carrera, dejar un legado, tener esperanza, tener tranquilidad de espíritu, o sea, paz, y tener un sentido de cumplimiento, ¿no? Como hice algo, ¿no? Eso, y hay muchas encuestas, ¿no? Y hay muchas respuestas. Si usted le pregunta a cualquier persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú más quieres en la vida? Varían. Pero hay una cosa que tienen en común, esos deseos, esos anhelos, mis hermanos, y es que lo común que tienen es el yo. Todos esos anhelos son egocéntricos. ¿Amén? Si le preguntáramos nosotros a Pablo, Pablo, ¿qué es lo que tú más quieres en la vida? Lo dije como el pastor Tito, ¿qué es lo que tú quieres más en la vida, chico? ¿Qué es lo que tú más quieres en la vida? Pablo nos llevaría al versículo que acabamos de leer, Romanos 10, versículo 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cuál era el anhelo del corazón de Pablo y cuál era su oración? Que Israel fuera salvo. Vimos en el capítulo 9 que Pablo estaba triste, tenía una gran tristeza en su corazón por el rechazo que Israel tenía para con el Mesías, para con Jesús. El Mesías que ellos tanto estaban esperando y que todavía siguen esperando, le partía el alma a Pablo, ¿no? Y aquí él vuelve a expresar el anhelo de su corazón. Que aquellos que tanto lo odiaban, que aquellos que tanto daño, que lo perseguían, que ellos fueran salvos, es lo que él quería, ¿no? Pregunta, amado hermano y hermana, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Seguridad? ¿Dinero? ¿Unas buenas vacaciones en una isla? ¿Una isla hermosa? No tiene nada de malo. Yo quisiera eso también y ahorita sería, vámonos a ni esta semana. Vámonos a Hawái, pero no a Maui, porque estaba peligroso allá con los incendios, ¿no? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Amén? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Si el anhelo de tu corazón es que tus familiares y tus amigos conozcan a Cristo, te felicito. ¿Cuántos no quieren eso? ¿Amén? Pero hay algo distinto aquí acerca de Pablo, el anhelo de Pablo. Obviamente Pablo quería que sus familiares conocieran a Cristo, pero aquí es más que sus familiares, ¿no? Aquí hay personas que le odiaban a él. Y con razón Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Amén? Porque, ¿qué dijo Jesús en la cruz acerca de aquellos que lo habían crucificado? Perdónalos, Señor. O Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Pregunta, ¿se te hace difícil perdonar a alguien por un daño que te haya hecho? ¿No te aguantas por ver el juicio de Dios caer sobre esa persona? Pues la palabra de Dios nos enseña, a través de la experiencia de Pablo y del Señor Jesús, el gran ejemplo de él también, ¿no? Que no importa el daño que nos hayan hecho, o que alguien nos haya hecho, mis hermanos, no debemos guardar el resentimiento o deseo de venganza. Al contrario, el anhelo de nuestro corazón debe de ser desear lo mejor para ellos, ¿no? ¿Y qué mejor, mis hermanos, que ellos conozcan a Cristo Jesús, si ellos no lo conocen, ¿no? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Qué tenemos en Cristo Jesús? Podemos estar aquí toda la tarde dando una lista de todo lo que tenemos, todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Y estas personas, estos enemigos, estos que no conocen al Señor, que te atacan, si ellos conocen al Señor, ellos van a tener perdón total, van a tener una nueva vida, van a ser nuevas criaturas en Cristo. Ya no van a andar en tinieblas, van a andar en la luz, van a tener la vida eterna, van a tener la herencia reservada en los cielos que el Señor ha reservado para nosotros, van a tener salvación y con eso todas las bendiciones que vienen con la salvación. ¿Amén? Pero usted dirá, ay, es que usted no sabe el daño que fulano o fulana me ha hecho o me hizo. Pues Pablo tenía muchos ¿verdad? Muchas excusas, podríamos decir así, todo el daño que le habían hecho a Pablo. Vamos a ver todo lo que le hicieron a Pablo. En Hechos 14, 19 al 22, Pablo se encuentra en la ciudad de Listra. Vamos a leerlo, está en la pantalla, creo, sí. Dice así: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea que lo apedrearon en Listra hasta creer que estaba muerto. ¿Hay alguien aquí que algún día le ha caído una pedrada? Levante la mano si alguien ya sabía que Ernesto iba a decir que sí, también, ¿verdad? Fíjense que estaba en segundo grado. Me acuerdo de esta situación porque en segundo grado lo pasamos quizás nomás 6 meses en una ciudad antes de irnos al campo. Y recuerdo muy bien, nomás recuerdo como unas 3 cosas de segundo grado. La primera fue esta que les voy a compartir. La segunda fue una pelea que me metí con un niño de mi edad y le pegué una patada allá donde más duele. Y me sentí tan mal, mis hermanos, me sentí tan mal. Y quizás por eso nunca he sido bueno para pelear, porque ya con eso ya quedé así, ¿verdad? Y otra situación que me pasó, ¿verdad? Otro día se las cuento. Pero un día, en segundo grado, estábamos en el recreo y les voy a decir algo que tal vez a usted se le haga difícil creer, pero estábamos con unos niños molestando a unas niñas, ¿verdad? Yo sé que eso es muy raro, ¿verdad? Que su pastor haya hecho eso en segundo grado. Pero las niñas nos siguieron y yo lo que hice, me subí a un árbol. Y esto es antes de que yo me pusiera gordito, antes de que me dijeran Michelin. Entonces me subí a un árbol y los otros amiguitos se subieron también a otros árboles y ahí estábamos. Y las niñas empiezan a agarrar piedras y empiezan a tirarnos. ¡Ah! Piedras. Pero una de ellas, que yo creo que ha de haber sido beisbolista después y famosa quizás, ella le dio al blanco. Y el blanco fui yo. Porque yo hasta vi en cámara lenta esa piedra que venía así, una piedra así de grande. Venía aquí así y me pegó aquí, mira, en el pómulo. Y ¡boom! Rápido se me puso así, ¿eh? Entonces, en la tarde, llegué a la casa y mi abuelita me agarra y me lleva para donde los padres de esta niña. Y, como castigo, los padres pusieron a la niña que me hiciera lienzos, ¿verdad? Que me curara con lienzos. Ese fue el castigo. Bueno, después nosotros nos fuimos al campo, como les dije. Así es que ahí terminó la historia, ¿verdad? No, porque tal vez hubiera sido una historia de amor, ¿no? Como Forrest Gump y Jenny, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios que el Señor tenía otros planes para mí, porque si no, no hubiera conocido a mi esposa. Pero a eso fue lo que me pasó. Bueno, la idea es esta, que si una niña de 7 años puede causar ¿verdad? Con una piedra de 7, 8 años, causar ese daño en mí, pues se imaginan a hombres fuertes, llenos de rabia, llenos de odio, tirándole piedras a Pablo. ¿Se pueden imaginar cómo lo dejaron, cómo estaba Pablo? ¿Se pueden imaginar? Ellos creían que estaba muerto. Pero no estaba muerto, andaba de parranda, ¿no? No estaba muerto, andaba en el cielo. Porque se cree que ahí fue cuando él fue al tercer cielo, ¿no? Pero de una forma milagrosa, los hermanos lo rodean. Y no sabemos si ellos se los rodearon y comenzaron a orar. No lo dice, ¿verdad? Nomás dice que los rodearon. Quizás unos estaban llorando. Quizás otros estaban pensando qué iban a hacer, cómo lo iban a enterrar, ¿verdad? El servicio fúnebre y todo eso. Y de pronto se levanta Pablo como si nada. ¿Y qué es lo que primero que hace Pablo al levantarse? Va de regreso a la ciudad donde lo apedrearon. Yo creo que muchos de nosotros, nos pasa algo así, nosotros ya dijimos, ok, I got it, ¿verdad? Nos sacudimos el polvo de las sandalias y nos vamos para otra ciudad. Pero no, Pablo regresa a la misma ciudad. Mire el versículo 20 otra vez. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién no ha pasado por tribulación aquí? ¿Verdad que todos pasamos por tribulación? Algunas tribulaciones son más fuertes que las otras, pero el Señor sabe lo que nosotros podemos resistir. Amén. Por aquellos que lo apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron como muerto, Pablo tiene un anhelo en su corazón y su oración que ellos conozcan a Cristo y sean salvos. ¿Por qué no dijo Pablo: hijos del diablo, que se quemen en el infierno? No dijo así, ¿verdad? ¿Qué dijo? El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermanos, no solamente él anhelaba en su corazón que fueran salvos, sino que oraba, ¿verdad? Una cosa es anhelar que hay que la salvación de alguien, pero oraba por ellos, ¿no? Pero fíjense que orar, la palabra que Pablo usa aquí de orar o oración, se traduce mejor como ruego o como súplica. Y podemos ver la diferencia muy bien en Filipenses 4:6. Esa creo que sí lo puse en la pantalla. Es: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, no lo puse, ¿verdad?, con acción de gracias. Con toda oración y ¿qué? Ruego con acción de gracias. Oración y ruego son dos cosas distintas. El ruego es más intenso, el ruego es más profundo, ¿verdad? Por ejemplo, no oraríamos por un ser querido que está al borde de la muerte en la misma forma como oraríamos por la comida o por un viaje que vamos a emprender o por cualquier otra cosa. Sería una ruega profunda, ¿amén? Una oración distinta a nomás a una oración cualquiera, ¿amén? Pablo rogaba al Señor por la salvación de Israel. Y nosotros debemos también rogar por aquellos que no son salvos, nuestros familiares, nuestros amigos y también nuestros enemigos. Vamos al versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Dice Pablo: créame, yo doy testimonio que ellos son celosos, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Quiere decir que el celo que ellos tenían no estaba basado en el verdadero conocimiento. Pablo puede dar testimonio de lo que es tener un celo no conforme a ciencia. Primeramente, porque él mismo era perseguidor de la iglesia. Él conocía ese celo erróneo. Él sabe muy bien lo que es. Uno, y segundo, porque él llevaba las marcas del celo de sus enemigos en su cuerpo. Segunda de Corintios 11, 24 y 25 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. Y es la que acabamos de leer, ¿no? Y por ellos, mis hermanos, Pablo, el anhelo de su corazón y su oración es que ellos fueran salvos. Ahora, una pregunta, ¿podría Pablo tener ese anhelo y orar de esa forma si Pablo no los hubiera perdonado a ellos? ¿Verdad que no? A lo mejor hay alguien aquí que necesita perdonar a alguien o a un grupo de personas por mucho daño que le hayan causado. Para tener paz en tu corazón y para poder rogar al Señor por ellos, tienes que perdonar primero. Y si son enemigos que te buscan así como buscaban a Pablo, mucho mejor. Que ellos se conviertan y se hagan de tu lado. Amén. Tal vez usted dirá, bueno, es que tú no sabes, pastor, el daño que me han hecho, cómo me han dañado y lo que me han quitado. ¿Cuánto he perdido por causa de estas personas? Pues podemos ver el ejemplo de Pablo, Filipenses 3, 5 al 8. Todo lo que Pablo era antes. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo lo perdió todo. ¿Por qué dice aquí, según el versículo 8? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mis hermanos, no hay nada que se compare a la excelencia de conocer a Jesucristo de una forma personal. Amén. Yo como quisiera conocer al presidente del Salvador, Nayib Bukele, conocerlo en persona. Y porque tengo un primo que es ingeniero agrónomo. Y poder yo llamarle al número directo al presidente Bukele y decirle, Nayib, tengo un primo que es ingeniero agrónomo y que quedaría muy bien en el Ministerio de Agricultura. ¿Le puedes dar un trabajito a él? ¿Verdad? Al más no haber de ministro. ¿Verdad? ¿Sabe? Mi primo está calificado él, pero no tiene los conectes, ¿no? Pero una cosa sí sé, es que mi primo conoce al Señor. ¿Amén? Y él tiene la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Amén? Así que Pablo dice, yo puedo testificar que tienen un gran celo de Dios y llevo las marcas en mi cuerpo. Pero ese celo no está basado en el verdadero conocimiento. Y Pablo va a ampliar en esto en el versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Si notó, hay tres cosas aquí que estos hacen, estos por los cuales Pablo ruega a Dios que ellos conozcan a Cristo, que sean salvos. Tres cosas, si usted quiere subrayarlas. Uno, la primera es que ignoran la justicia de Dios. Ignoran la justicia de Dios. Dos, procuran establecer su propia justicia. Y tres, no se sujetan a la justicia de Dios. Y note, mi hermano y mi hermana, que dice que procuran, ¿verdad? Procurando. Procurar establecer algo no es lo mismo como establecer ese algo. ¿Amén? ¿Estamos? Muy importante, por mucho que un hombre o una mujer procure establecer su propia justicia, no lo puede lograr. Porque ¿qué dice Isaías acerca de la justicia del hombre. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El que procura establecer su propia justicia, mis hermanos, se niega a reconocer primeramente que es pecador. Y con eso se niega a admitir su necesidad por salvación. Y no tiene en nada más que creer que en sí mismo, en su propia justicia. Y cuando esté ante Dios, ante la majestad de Dios, se va a dar cuenta, ¿no? ¿Han visto ustedes, tal vez, han visto las ovejas? Digamos ahí, andan en un campo verde, ¿no? Ahí andan las ovejas. ¿Cómo se ven las ovejas ¿cómo se llama? Su lana, ¿no? ¿Qué color es? Blanca como la nieve, ¿verdad? Pero si cae la nieve, ¿cómo se ve ahora la lana de ellas? No, ante el color del blanco de la nieve, entonces se empieza a ver lo sucio de la lana. Se ven blanco en lo verde del pasto, ¿no? Pero ante la nieve, que es recién caída, blanquita, se nota muy bien. Se ven un poquito sucias. Entonces, esto es lo que le va a pasar a aquellos cuando estén en la presencia de Dios. Aquella persona que es la mejor persona del mundo se va a dar cuenta ante Dios que es lo peor, ¿no? Así es la justicia del hombre, como trapos de inmundicia ante Dios, ¿no? Entonces, Pablo ruega a Dios por ellos, para que ellos abran los ojos, para que el Señor abra sus ojos espirituales, y así también nosotros, mis hermanos, debemos orar por aquellos que te han declarado la guerra. Hay que orar por ellos, ¿no? Hay que orar por ellos, que se conviertan y ganarás un amigo, ¿no? Yo este septiembre voy a cumplir ya 30 años en la empresa donde trabajo, el 30 de septiembre. Y yo entregué mi vida al Señor ya casi un año después de comenzar a trabajar ahí. Y había un compañero de trabajo que me caía bien gordo. Me caía mal, ¿no? Y era cristiano él. Y yo le hacía la vida imposible a él. Y lo trataba de enojar, pero él nunca se enojaba. Y él me contestaba con la palabra de Dios siempre. Y eso me hacía hervir más la sangre, ¿no? Y así. Pero ya cuando pasé yo por una situación triste, dolorosa, estaba yo ahí trabajando y bien serio. Y él se dio cuenta de que algo no andaba bien. Y se me acerca y me ve en los ojos y me dice, brother, me dice, me pone su brazo y me dice, brother, si quieres llorar, llora, te vas a sentir mejor. ¿Para qué me dijo eso? Al ratito estaba bien. Ahí, ¿no? Y llegaron otros compañeros y me vieron ahí llorando, ¿no? Bueno, meses después yo entregué mi vida al Señor. Imagínense, y ahora ya dejé de maltratar a este gran siervo de Dios, ¿verdad? Ahora tengo grandes amigos, hermanos en Cristo, ¿no? Aquel que tanta guerra le daba. Yo sé que a ustedes se les hace raro, ¿no? Que su pastor haya sido así, ¿no? Bueno, todos venimos, ¿verdad? Todos somos pecadores, todos fallamos, ¿no? Todos tenemos nuestro pasado también, ¿no? Pero el Señor es tan bueno que nos perdona y nos acepta a pesar de cómo somos, ¿amén? Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 43, 44, ya casi terminamos. Yo no soy como otros pastores cuando dice ya casi termino y se están una hora más, ¿ok? Hermana María, ya sepa que cuando yo digo ya casi terminamos es que ya vamos a terminar. Mateo 5, 43 al 44 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué mejor ejemplo que el de Pablo rogando al Señor por la salvación de aquellos que le perseguían. En conclusión, mis hermanos, Pablo llevaba marcas en su cuerpo, marcas físicas del daño que le habían hecho a sus compatriotas. Él no podía hacer nada acerca de esas marcas. Él llevaba las cicatrices, los latigazos en su espalda, las cicatrices de la pedrada que le dieron, ¿no? De las piedras. Él no podía hacer nada acerca de eso. Ahí estaban recordándole lo que ellos le habían hecho a él. Pero él no guardó resentimiento por eso. Él los perdonó. Y él no solo eso, pero él anhelaba en su corazón y oraba y rogaba al Señor de que ellos conocieran a Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? Tal vez nosotros no llevemos cicatrices en el cuerpo como Pablo, pero tal vez tengamos cicatrices emocionales que alguien nos haya hecho. Primeramente, perdona. Amén. Y segundo, no tienes que llevar esas cicatrices emocionales. Déjalas a los pies de Cristo. Amén. Y vas a tener la paz de Dios. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y seguimos, Padre, pidiéndote, Padre Celestial, por las necesidades de nuestros hermanos, Padre. Y cualquiera que sea, Señor, la situación de cada uno aquí presente o en Facebook, Señor, que tú le ministres, Padre Celestial. Aquel que necesita perdonar a alguien, Señor, que este sea el día, Señor. Que pueda perdonar, Señor, y que tu paz, Señor, le llene, Padre bendito. También te pedimos por aquellos que no te conocen todavía, Señor, que a lo mejor están contemplando, Señor, entregar sus vidas a ti, Señor. Que este sea el día de salvación, Padre. Que ellos reconozcan, Señor, que no se pueden salvar por sí mismos. Que la justicia del hombre es como trapos de inmundicia ante ti, Señor. Y que necesitamos un Salvador, Señor. Aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Que fue el sacrificio excelente, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Ministranos, Señor, según cada necesidad, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Amén. Si se pone de pie, vamos a despedirnos con este canto.
Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido
Para ti no hay nada imposible, Señor, y te damos gracias, te pedimos que nos lleves con bien, Señor, a donde vamos después de este lugar, Padre bendito, que tu presencia esté siempre con nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén, estamos despedidos, si alguien necesita oración, podemos orar por usted, amén, y nos vemos en el picnic.